mañana del fin de semana de COPE. 3 meses después de la invasión de Rusia en Ucrania, continúa el terror. Ahora, como te contamos, centrado en la zona, la región del Donbass. Más de 90 días en los que la comunidad internacional ha intentado disuadir a Putin con sanciones económicas que se siguen sucediendo. Desde el 24 de febrero, Rusia ha sido expulsada del sistema financiero SWIFT. Además, ha sido castigada con medidas económicas restrictivas, sanciones que el Kremlin va esquivando poco a poco. Si nos fijamos en el rublo, ya ha recuperado niveles previos al 24 de febrero. Es solo un ejemplo. Así que la pregunta se vuelve cada vez más evidente e incluso necesaria. ¿Están siendo efectivas las sanciones a Rusia? Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Por empezar, ¿en qué punto se encuentra la economía rusa?
Pues mira, como comentabas, el rublo ha vuelto a niveles pre-invasión y es hoy la moneda más revalorizada del mundo en este 2022. La política monetaria se ha relajado, además. El Banco Central acaba de rebajar 3 puntos el precio del dinero hasta el 11%. Hay otros indicadores, por ejemplo, la balanza de pagos. Si nos fijamos en la venta de materias primas rusas, el primer cuatrimestre de 2022, el superávit ha crecido 4 veces el del mismo periodo de hace justo un año, el 2021. Aún así, no es que Rusia no sufra las sanciones.
De hecho, el indicador más importante, que es la economía, que es el Producto Interior Bruto, se estima que en el año 2022 va a tener una caída como mínimo del 20% y como máximo del 30%. Es decir, estamos hablando de una catástrofe para la economía rusa. Es decir, de ninguna manera está sorteando bien las sanciones.
Es el economista Javier Santa Cruz. Entonces, ¿por qué hay indicadores como los que he mencionado anteriormente que hablan de respiro?
Porque le sigue vendiendo petróleo y gas y además otros componentes en dólares y, por tanto, acumulando reservas. Gracias a eso, la evolución aparentemente positiva en términos nominales del rublo frente al dólar y frente al euro, porque al establecerse en primer lugar un control de capitales, en segundo lugar el pago en esas divisas internacionales y tercero el uso prácticamente obligatorio de rublos, pues eso crea un efecto aparente positivo.
Aquí hay que tener en cuenta una cuestión que, aunque sea bastante evidente, no siempre se destaca. Y es que no todos los países están castigando a Vladimir Putin y a Rusia. Por ejemplo, Arabia Saudí, China, India siguen colaborando con Moscú. Incluso la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reforzado su relación con Rusia en los últimos días. Esto hace que se amortigüe también los efectos de las sanciones. Lo explicaba a la mañana del fin de semana de COPE el economista Cristian Castillo.
Hay que tener en cuenta que mientras Rusia siga contando con el apoyo de países como China, en el que existe una alternativa para el sistema SWIFT, como puede ser el CIPS, difícilmente, ¿no?, se van a ver esas consecuencias, porque se sigue permitiendo esas transacciones internacionales y sigue teniendo pues ese apoyo económico por parte de un gigante como puede ser el país chino.
Aún así, las sanciones llegan sobre todo a la población, es decir, que tienen un objetivo y se cumple. El alcalde de Moscú cifraba en unos 200.000 empleos que están en riesgo solo en la ciudad a causa de la guerra en Ucrania.
Bueno, ahí tenemos varios indicadores. La tasa de desempleo general, que se sitúa en el 6,7%, por encima del 4,8% del año pasado. Datos oficiales del Kremlin, ya sabemos también la ocultación de las cifras, además de la inflación que en abril, según los datos del gobierno ruso, alcanzó el 18,7%.
En COPE hemos hablado con Carlos, que es un español que lleva ya una década viviendo en Rusia. Nos ha contado sus sensaciones desde San Petersburgo.
Sí, han subido un poco los precios, sí, pero no tanto. Es decir, llevamos sufriendo este tipo de inflaciones, estos tipos de cambios de tipo, subidas y bajadas de precio inesperadas de los productos, las llevamos sufriendo tanto tiempo ya que es que no nos ha cogido por sorpresa.
Aún así, a pesar de ese convencimiento que tiene Carlos, hay aspectos que sí que han notado, como es evidente.
Realmente ha sido la primera ola de sanciones la que más nos ha afectado por la incomodidad que supone, ¿no? El resto de sanciones han sido mucho más a nivel elevado de oligarcas y demás, pero la primera sanción cuando cancelaron el SWIFT en Rusia y la Mastercard y la Visa dejó de funcionar, pues eso ha sido lo que más, a mí por lo menos, lo que más me ha tocado.
Además, algunas cadenas multinacionales de comida y grandes firmas de ropa y complementos han abandonado el país, te lo hemos venido contando en nuestros tres últimos meses. Y desde lo que Occidente puede parecer un duro golpe, allí lo notan entre comillas. Porque, sobre todo, hay que tener en cuenta que aún queda una masa rural muy importante en Rusia, que supone el 25% de la población total y que, en general, es ajena a toda la realidad. Esto también hay que sumarlo al que el carácter ruso, más allá de los grandes oligarcas, es de tendencia austera.
La gente que es provincias está muy acostumbrada a cultivarse sus propios alimentos y con eso tiran adelante. Tienen un estilo de vida muy, muy sencillo. Y todo esto les viene heredado pues de los 90, de cuando hubo la primera recesión y no había nada. Y lo ven muy lejos. Y realmente el objetivo final de todas estas sanciones, nadie de aquí de Rusia entiende cuál es. No existe esa sensación de descontento y si existe, la sensación es que ya pasará.
Bueno, esa es una de las claves de la aparente capacidad rusa y también la adaptación por las recesiones y crisis económicas que han vivido en las últimas décadas, lo decía Carlos.
Sí, precisamente también a eso señalaba el profesor de Relaciones Internacionales del CEU, Antonio Alonso.
El pueblo ruso tiene un aguante bastante fuerte, así como nosotros pensamos que va a haber un rechazo hacia Vladimir Putin por todo este tipo de políticas, la verdad es que la narrativa de Putin se impone, es ampliamente aceptada por el pueblo ruso, porque además hay que tener en cuenta que lleva 22 años en el poder y es una población además que está acostumbrada a sufrir, ¿no? Es decir, sufrió la humillación de los años 90, con Boris Yeltsin y en los años anteriores bajo la Unión Soviética.
Y esto explica bien que la contestación a lo largo de estos tres meses de invasión haya sido mínima. A todo esto, las sanciones fijan su mirada en un grupo que ya hemos mencionado, el de los oligarcas. Los estados han confiscado yates, villas, dinero en efectivo por valor de 30.000 millones en cuentas bancarias de rusos y de bielorrusos, embargos que se siguen repitiendo y que desde Bruselas ya han propuesto una norma para facilitar todavía más la confiscación de sus bienes.
Sí, Antonio, aún así la tónica casi que es la misma, golpes que se van sorteando y casi sin querer llegamos al debate que sigue abierto en estos tres meses de invasión, que es también el que mencionaba el economista Javier Santa Cruz. Mientras se siga comprando energía a Rusia, el Kremlin tendrá financiación para la invasión.
Desde luego la más importante es el veto total a las exportaciones de petróleo y de gas. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene mercados alternativos, no tiene mercados alternativos con suficiente volumen de venta como lo es el mercado europeo. Y en ese sentido, ahí el problema está en que eso afecta gravemente a países que dependen de esas importaciones rusas y por tanto no es tan fácil desconectarlo.
Bueno, como un apunte, esto tendría un impacto negativo para los países terceros, para nosotros, para los españoles, para los europeos, porque así lo apuntaba la Comisión Europea, que aclara que un corte total del gas ruso hundiría el crecimiento económico de la eurozona, que sería prácticamente nulo, y dispararía la inflación por encima del 9%. Esto es solo uno de los vértices del tema.
Bueno, esa es la línea de equilibrio sobre la que camina la Unión Europea. Poner sanciones sí, pero que tengan el mínimo impacto en nuestra economía. Y la conclusión de después de tres meses de invasión es la de un auténtico pulso. Porque mientras Occidente castiga, Rusia responde con cortes de energía. Los hemos visto en Finlandia o en Polonia. Mientras que la Unión Europea excluye a los rusos del sistema SWIFT, el Kremlin pausa las relaciones comerciales y perjudica a millones de empresarios. En fin, la sensación es de un pulso que no ha hecho nada más que empezar y que confirma que no solo Rusia, también dentro del contexto internacional, hay quienes están interesados en que esta guerra no termine.